Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
En el nombre de Dios, ¿qué tal mis queridos amigos de la Radio Voz en Español de Pars Today? Soy Julia Palomino y desde nuestros estudios en Teherán les doy la bienvenida al programa del día de hoy, 14 del mes persa Esfán de 1399 de la Égira Solar, correspondiente al 4 de marzo de 2021, año de saltos en la producción. Iniciamos esta parte del programa con las noticias desde el lugar de los hechos en diarios del mundo y unos interesantes espacios que esperamos sea de su agrado. Volvemos con ustedes luego de la pausa musical. Son las 3:30 de la mañana, hora local en Teherán. Están ustedes en la sintonía de la voz en español de la República Islámica de Irán.
Diarios del Mundo.
La renuncia del procurador general Eduardo Ulloa, efectiva a partir del lunes 1 de marzo, despertó esperanza en algunos panameños por obtener avances en las investigaciones sobre los abusos a menores dentro de albergues regulados por el Estado.
Sin embargo, la Administración de Justicia en el país centroamericano no presenta las credenciales para sustentar esa posibilidad. Un cargo que debería cumplirse en una década ha tenido 9 procuradores en los últimos 30 años y la mayoría de los principales casos de alto perfil se han diluido en ese tiempo.
El sistema de justicia en la República de Panamá está completamente corrupto, está completamente pervertido, está completamente caótico. No hay ninguna esperanza que nos pueda llevar a pensar que un nuevo procurador va a resolver el problema, porque no es un problema de individuos, es un problema del sistema en sí, en donde hay presiones del poder político, presiones del poder económico, y por eso estamos viendo cómo muchos casos de alto perfil quedan en absolutamente nada.
El procurador suplente Javier Caraballo se ha hecho cargo del puesto hasta que el Ejecutivo designe un reemplazo oficial, y en ese poder presidencialista es donde algunos analistas observan la primera de las presiones a las que se ve subordinado el aparato de justicia panameño.
Si el presidente de la República nombra al procurador, si el presidente de la República nombra a los magistrados para que sean ratificados por la Asamblea, entonces el presidente tiene demasiada injerencia en la administración de justicia. En consecuencia, no podemos tener una verdadera justicia en Panamá, porque la misma va a estar parcializada a atender los intereses de quienes gobiernan y no de la sociedad, que es la que requiere y está clamando justicia.
Muchos especulan sobre los nombres involucrados en las aberraciones citadas dentro del informe de los albergues, y de ahí surge la desconfianza por obtener resultados a manos del propio sistema si no continúa la presión ciudadana.
Recuérdense que tenemos una cantidad extraordinaria de casos de alto perfil que no han sido investigados o investigados a medias, ¿verdad? No hay una investigación profunda, imparcial. Por lo tanto, la sociedad sigue exigiendo justicia, de manera que en Panamá hay una profunda crisis de gobernabilidad.
Para Hispan TV, John Alonso, desde la ciudad de Panamá.
Cuando conversamos con Pelagio Guamaní, ya tenía 24 horas en la cola de espera para poder recargar el balón de oxígeno de 10 metros cúbicos que ayudará a su hermano Máximo a continuar respirando.
Mi hermano, está 5'7". Es muy difícil, yo estaba corriendo por Panamericana Sur. Hemos ido a Molina, no nos ha podido porque estábamos, felizmente hay un amigo me ha recomendado para venir, entonces acá ayer en la mañanita estaba.
Tras dormir en la calle, el señor al fin puede pasar a la siguiente cola para dejar su balón y esperar a que se lo entreguen al día siguiente. Al igual que él, miles de peruanos familiares de enfermos con la COVID-19 deben superar una asfixiante búsqueda de oxígeno, recurso medicinal escaso en Perú desde hace 2 meses, ante el alarmante incremento de contagios que ha colapsado nuevamente hospitales y morgues en todo el país.
Desde enero, la oferta por oxígeno ha superado a la demanda. La espera para recargar un balón puede ser hasta de 3 días. Es por ello que familiares de los pacientes enfermos deciden pernoctar en los distintos puntos de distribución esperando su turno.
En Villa El Salvador, distrito ubicado al sur de Lima, una empresa ha decidido entregar oxígeno gratis. Desde hace semanas, decenas de carpas se encuentran en el exterior para poder acceder a una recarga. Los familiares de los enfermos viven en la calle durante la espera.
La mayoría de los lados están cobrando. Aquí hemos encontrado, buscando así páginas, hemos encontrado que aquí lo dan gratis, solo que hay que tratar de madrugar y y ser pacientes, pues, ¿no?
Fui yo quien lamentablemente llevó la enfermedad a la casa y ya me dieron de alta el día de ayer. Entonces estamos consiguiendo el oxígeno para mis papás. Y bueno, tenemos que hacer esto, no tenemos de otra manera.
La falta de plantas de oxígeno medicinal en los hospitales ha ocasionado la aprobación de leyes en el Congreso y el Ejecutivo para contabilizar hasta el último metro cúbico de las empresas encargadas. Ese fin de semana llegó un cargamento de 40 toneladas de oxígeno donadas por el gobierno chileno y que fueron destinadas a hospitales de provincias. En Callao, región portuaria ubicada al oeste de Lima, las personas duermen en la calle por una recarga.
Se ha recurrido en varios sitios, tanto con los dirigentes del pueblo y todo, hemos solicitado, hemos recurrido, pero en ningún lado, y gracias a Dios por otras amistades que hemos conseguido, ¿no? Porque está bien difícil, bien escaso de encontrar los balones y las recargas.
En Perú hay desesperación por saber cuándo terminará esta crisis que hasta el momento deja 1.033.000 casos confirmados, 15.040 pacientes hospitalizados y 2.153 enfermos en UCI con ventilación mecánica. Aaron Rodríguez, Hispan TV, Lima.
Al parecer, Hernández tiene los días contados frente al Poder Ejecutivo hondureño. Aún así, desde su puesto de poder, continúa con sus amenazas y mentiras a la población hondureña.
El factor insólito es que los narcos han encontrado lo que creen es la llave mágica, un instrumento tan maligno y poderoso que Dios lo colocó en los 10 mandamientos porque requería su propia provisión y advertencia. Éxodo 20:10, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio.
Organizaciones especialistas en economía, el Colegio Médico, facciones políticas del país exigieron por escrito a Hernández la entrega de la presidencia y someterse a la justicia, pero el poder militar continúa protegiéndolo.
Y sobre todo el apoyo de las Fuerzas Armadas, que ha sido claro, directo, además han estado mencionadas también. Entonces hay un espíritu de cuerpo entre el Ejecutivo, las Fuerzas Armadas y todos los mencionados, porque en el fondo, si Hernández se va, también hay muchos otros que van a quedar muy debilitados.
Un poco más de 10 días faltan para que se celebren las elecciones primarias hondureñas en un ambiente de incertidumbre política.
Juan Orlando Hernández, como tradicionalmente lo ha hecho, ha desviado los señalamientos de su implicación con el narcotráfico, imponiendo otro tipo de temas como la supuesta lucha contra las maras y pandillas.
Salvador Narrala, alejado ya del Partido Libertad y Refundación, busca por tercera vez la presidencia del país, con serias dudas frente al nuevo proceso electoral.
El que controla el Consejo Nacional Electoral es lo que me dice esto entre líneas. El que controla el Consejo Nacional Electoral son las Fuerzas Armadas y el narcotráfico. Y tú crees que no nos van a permitir llegar al poder. Pero yo le digo al pueblo hondureño que nosotros vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance y mucho más de lo que esté a nuestro alcance para que haya elecciones limpias.
No nos debemos de sorprender que todo lo que haga la narcodictadura va a ser para mantener su continuismo. Eso es lo que pretenden.
El partido de gobierno ha intentado en reiteradas ocasiones permitir que las Fuerzas Armadas ejerzan el sufragio y así lograr que Hernández se mantenga por tercer periodo consecutivo. Dazaef Aguilar, Hispan TV, Tegucigalpa.
El presidente Andrés Manuel López Obrador y su homólogo estadounidense Joe Biden tuvieron su primera reunión de trabajo de forma virtual este 1 de marzo, según lo confirmaron la Cancillería mexicana y la Casa Blanca.
Estoy ansioso de comenzar nuestro diálogo hoy y los demás que tendremos en el futuro como vecinos y como socios para enfrentar los desafíos compartidos.
Considero muy importante, fundamental, mantener buenas relaciones, poder dialogar sobre asuntos bilaterales periódicamente. Ya he sabido, hay voluntad para mantener buenas relaciones.
Según trascendió antes de la reunión bilateral, el gobierno mexicano busca un acuerdo para regularizar a trabajadores temporales en Estados Unidos, en tanto que migrantes mexicanos se mantienen a la expectativa sobre las nuevas disposiciones de la administración Biden, en tanto que los gobiernos demócratas no han sido garantía para sus aspiraciones en ese país.
Esto es también pagar una deuda pendiente que tenemos desde Obama, porque recordemos que él también prometió lo mismo, pero no cumplió por dejarlos y al final de su mandato. Está bien que Biden lo haga desde el inicio, pero ¿cuáles son las claves que hay que seguir? Y también pues es una deuda pendiente con una población que lleva en promedio 15 años en Estados Unidos y que en el caso de los latinos también pues aportan cerca del 12% del PIB y los mexicanos el 8% del PIB en ese país. Entonces también, y para ir cerrando y darle la palabra a nuestros ponentes, pues también es una deuda con muchos de los que han sido trabajadores esenciales durante la pandemia y sus derechos y el acceso al sistema de salud no ha sido igual de esencial derivado de su estatus migratorio. Y también pues recientemente tuvimos la decisión, incluso con algunos votantes demócratas, de que no se les diera el apoyo para, digamos, en tiempos de COVID que estaba proponiendo Biden, para los indocumentados. Entonces eso creo que es un tema que también nos va a dejar ver algunas de las dificultades que puede haber incluso en el gobierno de Biden.
En la declaración conjunta producto de la reunión, ambos países se comprometieron a cooperar en materia migratoria, promover el desarrollo en el sur de México y el Triángulo Norte Centroamericano, y a trabajar para combatir la pandemia de la COVID-19, revitalizar la cooperación económica y explorar alternativas frente al cambio climático. Mientras desde México esperaban que a raíz de la reunión bilateral el gobierno estadounidense interviniese para agilizar los despachos de vacunas contra la COVID-19 desde ese país, la Casa Blanca se adelantó y advirtió que no tienen intenciones de compartir vacunas con países de la región. Sara Morales Gallego, Hispan TV, Ciudad de México.
Juan Orlando Hernández estiró la mano una vez más para pedir donaciones a países aliados de su gobierno, en esta ocasión al régimen de Israel, quien respondió con la entrega de 5.000 dosis de vacuna Moderna contra la COVID-19.
A la distancia, a nuestro buen amigo primer ministro Netanyahu, gracias, al pueblo israelí igual, y hoy también estamos apoyando modestamente a Guatemala.
El gobierno hondureño montó un show mediático para las primeras vacunaciones al personal de salud. Un supuesto total de 2.600 personas fueron las beneficiadas.
Fue la Moderna, que es una vacuna RNA, ¿verdad? Y la cual, pues esta, fueron quedando algunos sobrantes en algunas de las vacunas porque se usa una jeringa especializada que mide correctamente. Entonces, los sobrantes fueron los que se aplicaron.
Esta es una donación. Y a los regalos en el área de salud no podemos decir no nunca. Las que Honduras necesita, el gobierno las está comprando. Ya anunciaron que en las últimas 2 semanas de este mes de marzo nos llega ya un primer lote de más de 40.000 dosis para seguir vacunando al personal de salud.
El atraso en la compra de las vacunas en Honduras deja como saldo más de 70 médicos fallecidos a causa del virus.
Dirigentes sindicales, incluso diputados, fueron inmunizados con la vacuna de la COVID-19. Esto causó gran molestia en un sector de la población.
El Sistema Nacional de Riesgo reporta más de 170.000 casos positivos al virus y 4.151 muertes, mientras la diputada oficialista Johanna Bermúdez presumía en sus redes sociales de haber sido vacunada sin estar en primera línea de atención a pacientes.
La ley ya define, ¿verdad? Según la ley, llamado de atención, llamado de atención por escrito, audiencias de descargo, todo de acuerdo a si hay o no alguna situación fuera de la ley, ¿verdad? Muchas gracias.
Países como El Salvador y Costa Rica ya reportan miles de sus ciudadanos beneficiados con las vacunas, mientras en Honduras los casos de contagios y muertes van en alza. Taza de Aguilar, Hispan TV, Tegucigalpa.
Si antes ser latino o afroamericano era sinónimo de discriminación, hoy en día las cosas van de mal en peor. Escupitajos, insultos, empujones. Tal es el legado de Donald Trump y sus seguidores, quienes aún creen increíblemente que el perdedor de las elecciones será inaugurado como mandatario el próximo 4 de marzo. Esto a pesar de los resultados de los comicios de noviembre. Entre humillaciones, esta mujer afroamericana intenta desesperadamente comunicarse con esta pareja que parece intoxicada con el racismo de su líder. Estos, junto a cientos más, acuden a la Conferencia de Acción Política Conservadora 2021, o CPAC, lugar en donde Trump declaró su objetivo de utilizar al Partido Republicano como un instrumento del fascismo nativista estadounidense.
¿Quieren que hable de los negros? La verdad es que ellos no son de nuestro país. Tampoco ustedes. Nuestro presidente será inaugurado el 4 de marzo y todos ustedes serán deportados.
Así, las instancias de racismo son ocurrencia normal toda vez que el exmandatario con cargos pendientes aparece en escena, incluso meses después de que se comprobara que Trump perdió el voto popular.
Jornadas como esta traen a la memoria lamentables episodios como Tulsa, Wilmington, Rosewood, o quizás la violencia siguiendo el periodo de reconstrucción después de la guerra civil estadounidense. Todo ello en base a una ideología sociopolítica que, a pesar de estar en el siglo XXI, los estadounidenses siguen creyendo. Pero esta vez la diferencia es que los estadounidenses no están divididos por una ideología, sino por un criterio de color de origen étnico. A pesar de ello, la base electoral del expresidente Trump y de los republicanos pertenece en efecto a una clase trabajadora que aún no adquiere conciencia de clase y no entiende quién es el verdadero opresor.
Yo vine de 4 años a este país de Cuba, ¿me entiendes? Este país me ha ayudado mucho. Más nunca en mi vida yo he visto esto.
De este modo, los anglosajones de la clase trabajadora no comprenden que sus líderes pertenecen a una oligarquía que les desprecia por su estatus socioeconómico. Dicho proceso impide la solidaridad entre estamentos de la sociedad, facilitando así la polarización y las diferencias raciales en el seno de la sociedad estadounidense. La problemática no solo se limita a Trump y al bipartidismo, el criterio, a pesar del paso del tiempo, sigue siendo traficar, robar, violar y asesinar a las comunidades de color. Marcelo Sánchez, Hispan TV, Orlando.
Irán y Siria aunan esfuerzos para que el comercio bilateral vuelva a situarse en los 1.000 millones de dólares de los años anteriores a la crisis siria iniciada en 2011. Se trata de una conferencia organizada por la Cámara de Comercio Conjunta Irán-Siria sobre las oportunidades comerciales de los dos países.
El actual volumen de intercambio comercial con Siria es de casi 180 millones de dólares. Hemos planteado aumentar esta cifra el próximo año a 500 millones de dólares y hasta 2023 a los 1.000 millones de dólares. Con la infraestructura proporcionada y una serie de esfuerzos se puede conseguir este objetivo en el plazo determinado.
Irán y Siria firmaron en 2011 un acuerdo de libre comercio. No obstante, el inicio de la crisis siria obstaculizó su implementación. Mientras tanto, la balanza comercial de Siria de 30.000 millones de dólares en 2008 se redujo a unos 5.000 millones de dólares en la actualidad.
Hoy en día, Siria e Irán están sumidos en una guerra económica y atraviesan momentos difíciles. Esperamos que los resultados que se obtengan en esta reunión ayuden a ambos países a superar las sanciones.
Siria es uno de los socios económicos más importantes de Irán. El comercio entre las dos naciones podría realizarse por tres vías: aérea, marítima y terrestre. aunque también, según las autoridades de ambos países, el tránsito es uno de sus desafíos. Entre tanto, Irán ha declarado que, en base al contrato firmado con una naviera iraní, cada mes una línea marítima se dirige a Bandar Abbas rumbo al puerto sirio de Latakia, facilitando el intercambio comercial.
Antes de las sanciones y la crisis en Siria, exportábamos mayormente servicios técnicos y de ingeniería a Siria. Realizábamos inversiones y exportación de mercancías hasta los $500 millones. Ahora Irán puede trabajar en estos tres campos, llevar a cabo una producción conjunta en industria automotriz y ayudar a Siria en los proyectos de renovación de industrias y reconstrucción de carreteras y lugares destruidos en la crisis siria.
Existen varios desafíos en el desarrollo de las relaciones entre Teherán y Damasco, incluidos el transporte, los avales bancarios y un aumento en el número de vuelos. Desde luego, ninguno se considera una barrera seria que pueda impedir las cooperaciones. El volumen de los intercambios comerciales entre Teherán y Damasco alcanzaba unos $1,000 millones hasta antes de la crisis en Siria. Ahora la estabilidad en Siria y la reconstrucción del país abonan el terreno para expandir de nuevo las relaciones comerciales bilaterales. Salman Ikechu, İspan TV, Tera.
Tras una discusión con su esposo, llamó a la policía, sin saber las consecuencias de lo que iba a ocurrir, dado que el esposo es inmigrante. En lugar de asistirle, los oficiales más bien pasaron al hombre a custodia de las autoridades migratorias. Llevan 8 meses de encierro entre abusos y COVID-19.
Inmigración les le ha detenido y está muriendo. Necesita regresar a casa. Esta es su hija. Ya van 8 meses. Tuvimos un incidente entre él y yo y se lo llevaron. Yo intenté ir a la corte, pero no me dejan. No conoce a su hija.
Durante la administración de Trump, las medidas draconianas migratorias significaban que un inmigrante podía perder su estatus por minucias como pasarse una luz roja o, como en este caso, por una disputa doméstica. Deportación en muchos casos, pero hoy en día incluso la sentencia de muerte en prisiones privadas abarrotadas de gente y en condiciones insalubres.
¿Hay abuso físico que están alegando? Les tiran con sprays tóxicos. Hay mucha gente, los enfermos están con los sanos, no les hacen los exámenes del COVID, no están usando mascarillas. Gente que tiene ataques epilépticos no están recibiendo sus medicamentos.
Se suponía que la fórmula Biden-Harris iba a cambiar las cosas. Sin embargo, al contrario, la actual administración no cumple ni 100 días y continúa el gran negocio de las cárceles de inmigrantes, y es que la mayor parte de estos centros o campos de concentración le pertenecen a corporaciones que contribuyen económicamente a las campañas electorales y carreras políticas de republicanos y demócratas.
La doble excusa es porque el sistema de inmigración, el sistema de detención y deportación en este país es un gran negocio. Es un gran negocio donde se hace dinero de la detención de los inmigrantes.
Es así que el infame campo de concentración de niños de Homestead podría reabrir sus puertas una vez más para llenarles los bolsillos a los oligarcas y a sus sirvientes en la burocracia. Así, la raíz del problema persiste.
Este es un problema más grande, sistémico, y que es parte de la cultura racista de este país. Creo que algo que empezó el verano pasado muy fuerte con el movimiento de Black Lives Matter es hablar del tema. Es decirlo y gritarlo y tener conversaciones difíciles con personas que no siempre quieren tener esas conversaciones.
En este video de 2019, la actual vicepresidenta Kamala Harris, junto a otros demócratas, denunciaba las detenciones y desapariciones forzadas de niños inmigrantes. Pero hoy, amnesia, silencio y complicidad. Pareciera que la retórica promigratoria de los demócratas solo ocurre en tiempo de elecciones. Marcelo Sánchez, Hispan TV, Miami.
El Instituto Ruyan de Biomedicina Reproductiva, Biología de Células Madre y Tecnología presentó los resultados de algunos de sus proyectos. Se trata de los resultados de la primera fase de un ensayo clínico que utiliza células inmunes para atacar tumores cerebrales malignos, presentar ratones transgénicos para estudiar el coronavirus e informar sobre el desarrollo de la terapia génica para un tipo de leucemia. El ratón transgénico COBIA se considera uno de los proyectos más importantes del Instituto Ruyan. Es un paso importante en estudios preclínicos, producción de medicamentos y la vacuna contra la COVID-19. COBIA es un modelo transgénico del ratón que se obtiene mediante la transferencia de la enzima convertidora de angiotensina 2 humana. la proteína que el coronavirus utiliza para entrar a la célula. Este atascamiento dirige sobre todo el virus hacia neumocitos dentro del pulmón, donde puede causar daño, inflamación y la señal del socorro respiratoria fatal.
El humano tiene un receptor específico que el coronavirus utiliza para entrar a la célula, pero el ratón no tiene esta proteína. Nosotros hemos transferido la versión humana de este receptor, llamado ACE2, a ratón, y ahora nuestro ratón transgénico puede ser infectado por el coronavirus y puede ser un buen modelo para estudios y producción de vacunas y medicamentos.
Según los investigadores de Ruyan, en otras partes del mundo se han creado 3 ratones similares. No obstante, debido a las sanciones, los investigadores iraníes no tienen acceso a ellos. Ahora esperan que con COVID puedan acelerar los estudios sobre la COVID-19.
Los virus de la expandemia de SARS y esta nueva pandemia entran a la célula mediante este mismo receptor. Un tema que debemos tener en cuenta es que posiblemente en el futuro podríamos enfrentarnos a otras pandemias generadas por nuevos coronavirus, por lo que estos ratones transgénicos pueden acelerar nuestras investigaciones en la producción de nuevas vacunas y medicamentos.
Otro producto presentado en la ceremonia fue Cara19, el primer producto de terapia génica que se ha producido en el Centro de Producción Médica de Terapia Génica de Ruyan y podrá utilizarse en un futuro próximo para identificar y destruir células cancerígenas y el tratamiento para la leucemia. Debido a los altísimos costos de tratamiento en el mundo, la producción de este producto de terapia genética en el país es una de las necesidades esenciales en el campo del tratamiento del cáncer. Samanika Chuy, Hispan TV, Tera.
Bitcoin, Ethereum, Tether, Tron y muchos otros son los nombres que escuchamos estos días más que nunca, ya que el valor de la criptodivisa ha aumentado asombrosamente durante el último año. El valor de ese nuevo fenómeno el año pasado en la bolsa llamó la atención de muchos en todo el mundo y también en Irán a invertir en el campo.
Mientras los sistemas financieros se están volviendo digitales en todo el mundo, incluido Irán, las criptomonedas están tomando la delantera en el mercado. Creo que el futuro pertenece a las criptodivisas y todos los gobiernos y funcionarios tienen que ayudarnos a promover este nuevo fenómeno.
Cuando la criptomoneda llegó a registrar $58,000, muchos dentro de Irán se apresuraron a invertir para obtener beneficios a corto plazo, pero el valor del pionero de las criptodivisas de repente cayó un 20% y demostró que las fluctuaciones instantáneas son algo común en este mercado. Pero los especialistas aquí en Irán son optimistas y dicen que hasta el fin del año habrá una subida y es por esa razón que están trabajando en un cripto nacional.
Hemos puesto en marcha el primer cajero automático de cripto en Irán. Su hardware y software son totalmente iraníes. Nuestra empresa, que se categoriza basada en la ciencia, ha puesto en marcha el primer cripto en el oeste de Asia.
La criptodivisa ha eliminado las barreras. Ese mercado es transparente y justo. Lo más importante es que ese mercado no puede ser sancionado.
A pesar de que los expertos del área son muy optimistas sobre la criptomoneda, sin embargo existen dudas al respecto a nivel global, ya que aún no ha ganado la confianza en muchos países y que tampoco se puede utilizar para las compras cotidianas de los ciudadanos. La criptodivisa se ha vuelto popular últimamente, ya que su valor ha tenido un aumento drástico en los últimos años. Aunque existen preocupaciones respecto a la criptomoneda, sin embargo, expertos creen que el futuro del mercado de finanzas está en manos de esa tecnología. Ali Gudarzi, Hispan TV, Teherán.
Estimada audiencia, en este primer segmento les invitamos a escuchar una interesante entrevista de la actualidad política, el programa El Frasco Medio Sin Cura, con el título Curso de Diplomacia dictado por el Tío Sam, una clave de la vida. Y cerramos este primer segmento con el programa de análisis Detrás de la Razón. Amigos, sigan con nosotros.
Entrevista sobre la actualidad política.
Bienvenidos, está comenzando Entrevistas, una producción de Pars Today que da espacio al análisis desde una visión diferente y que les permite a ustedes sacar sus conclusiones. Esta vez el invitado es el experto en temas políticos Luis Pino, quien abordará la situación de Venezuela en los primeros días de gobierno de Joe Biden en Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, asumió el cargo con la promesa de solventar la situación de crisis en Venezuela a raíz de las sanciones impuestas por su antecesor, Donald Trump. Señor Pino, ¿qué avances hay de esa promesa hasta ahora?
Saludos para todas y para todos. Respecto de la promesa del presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Joe Biden, de resolver la situación de crisis o mediar en la situación de crisis en Venezuela, en primer lugar, debo señalar que él ha insistido en resolverla, es decir, sigue asumiendo la posición imperial. Son ellos quienes se creen los protectores y los dueños del mundo. Joe Biden fue el vicepresidente del expresidente Barack Hussein Obama, un presidente que atacó como ningún gobierno a Venezuela, no solamente al gobierno del comandante Hugo Chávez o al gobierno del presidente Nicolás Maduro, sino a todas y todos los venezolanos. Joe Biden fue el corredactor de la Executive Order, es decir, de la orden ejecutiva contra Venezuela. A partir de allí se intensificaron las agresiones, las retaliaciones y todas las medidas coercitivas que mal llaman algunos países súbditos como sanciones. A Venezuela no la sanciona nadie, todo lo contrario. Venezuela es un país libérrimo desde que nos dimos la independencia de mano y por la espada de Simón Bolívar. Desde que Simón Bolívar desterró al Imperio Español, los venezolanos y los colombianos, lo que era la Gran Colombia, aprendimos a ser libérrimos y a darnos nuestro propio presente y nuestro futuro, es decir, autogobernarnos. No somos colonia de los Estados Unidos de Norteamérica. Y lo que ha presentado el presidente Joe Biden es una solución, una salida que pasa por la salida del presidente Nicolás Maduro. Él habla de una crisis como una crisis política que pasa por la salida de Nicolás Maduro. Y de eso no se trata en Venezuela. Los venezolanos nos estamos dando nuestro presente y nuestro futuro. Venezuela no se va a subordinar a fórmulas mágicas. ¿Qué es lo que está detrás de Joe Biden? Detrás de él, la necesidad imperial de cogerse el petróleo, robarse el petróleo venezolano, así como pretende el Imperio Británico por intermedio de su colonia, aun cuando le haya dado una independencia relativa a la Guyana inglesa, cogerse el exequivo venezolano. No van a tener ni el petróleo venezolano ni los minerales venezolanos, mucho menos el exequivo que es territorio venezolano. Así de sencillo. Y tampoco la solución es la salida de Nicolás Maduro Moros como presidente para ellos imponer un gobierno de títeres o de lacayos como han pretendido hacerlo. Seguiremos resistiendo en Venezuela, los venezolanos resistirán las agresiones imperiales, pero esa no es la salida. Así es que la oferta de Joe Biden no es aceptada por la mayoría de los venezolanos, ni siquiera por la oposición. No solamente son los afectados al gobierno, sino los opositores. Los venezolanos nos damos nuestra propia autodeterminación.
Señor Pino, otro tema candente es la relación entre Venezuela y España. ¿Por qué se deterioran cada día estos nexos?
Las relaciones entre Venezuela y España están deterioradas desde el mismo momento en que Venezuela decidió no ser colonia de ellos. Queda el rencor histórico. El odio hacia Bolívar, hacia la figura de Simón Bolívar, hacia los hijos de Bolívar. Esto es hacia todos los venezolanos y todas las venezolanas. Se trata ahora con este presidente, recordemos que España sigue siendo una monarquía y como monarquía nos ven como colonia y resulta que Venezuela es autónoma, es libérrima y Venezuela no le pertenece a España. Pablo Sánchez no es más que un vulgar súbdito, un lacayo de una monarquía corrupta. Ya vemos lo que hicieron con este muchacho, con Hazel, el cantautor, el Pablo Hazel, que a quien tienen precio porque cantó verdades, proclamó verdades con su palabra, con su verbo. Así se trata de Venezuela. El gobierno de España está decididamente comprometido en el derrocamiento y la destrucción de la democracia en Venezuela. El embajador que fue expulsado de Venezuela hacía rato venía conspirando. El embajador le dio asilo y casa a conspiradores, entre ellos al que tiene allá protegido, que es un corrupto de marca mayor, y todos los corruptos, Ledesma y todo ese combo de corruptos están protegidos allá. Y allá han ido a parar los dineros robados en Venezuela. España se ha convertido en un paraíso fiscal para un gobierno parasitario. En los bancos de España están guardados dineros que se han robado de Venezuela. Y el gobierno español, tanto la corona española como el gobierno que dice ser democrático de Pablo Sánchez, están bien comprometidos en la tarea de derrocar el gobierno que preside el Nicolás Maduro Moros. Yo diría, como opinión vista como analista, que demasiada tolerancia ha tenido el presidente Nicolás Maduro con respecto a este gobierno imperial que ha venido conspirando, ha prestado la sede de la embajada española en Venezuela, incluso para esconder armas para atacar a venezolanos, ha prestado la sede de la embajada para reuniones conspirativas, para toda una tramoya de acciones que tanto Leopoldo López como otros artífices de la política de exterminio en Venezuela han venido ejecutando. Recordemos que allí estuvieron escondidos a Leopoldo López, y de allí, de la embajada de España, salió en aquella intentona golpista de hace unos pocos años, hace escasamente 2 años atrás, que intentaron contra Venezuela. En la embajada de España planificaron los ataques con drones junto con el gobierno español, desde la embajada de España. La embajada de España se ha prestado para meter explosivos a Venezuela, y los explosivos no es para hacer fiestas patronales en Venezuela, sino para atacar, para asesinar, para los asesinatos selectivos. De tal manera que a Venezuela, los venezolanos, no nos preocupa la ruptura de las relaciones con España, y si siguiesen así por un buen tiempo, pues seguirían así. Hay una mentalidad que hay que erradicar. Venezuela no es colonia ni de España ni de la Unión Europea.
Ha sido el analista de temas políticos, Luis Pino, quien desde el mismo lugar de los hechos en Venezuela ha hablado sobre la situación de este país sudamericano. Por mi parte, yo, Nancy Lowe, les agradezco la atención a este programa y los invito a seguir en sintonía de Pars Today.
Hoy en El Frasco.
Estados Unidos, Gran Bretaña, China, Francia, Alemania, Rusia e Irán llegaron a un acuerdo marco para resolver el conflicto nuclear iraní.
Donald Trump anuncia la salida de Estados Unidos del acuerdo nuclear con Irán.
Adiós. Adieu to you and you and you.
Falsas promesas, tu cariño, mi dolor. Falsas promesas.
En mayo de 2019, Irán comenzó a cesar la implementación de varios de sus compromisos bajo el acuerdo nuclear. Esto fue justo un año después de que Estados Unidos se retirara del pacto de manera unilateral bajo la administración de Donald Trump.
Irán asegura que revertirá inmediatamente las medidas correctivas con respecto a su programa nuclear una vez Estados Unidos levante las sanciones.
Además, ¿soplan vientos de guerra entre Iván Duque y Nicolás Maduro? El acceso a las vacunas, privilegios y renuncias. Hablaremos de estos temas con el joven invitado del día. El Frasco, con ustedes, un conductor sin privilegios, sin información.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa del Frasco, Medio Sin Cura. Esta suerte de recipiente donde se dan cita las noticias de la semana, lo que se dice en las redes sociales y lo que supuestamente es la realidad internacional. Bueno, señores, en el manual mediático de la llamada comunidad internacional, la energía nuclear desarrollada por países soberanos genera mucha preocupación. A saber, Europa preocupada por los planes nucleares de Irán. Sí, ya voy buscando entonces el capítulo donde hablan de las bombas atómicas de Israel. No, por acá no está ese capítulo, por acá no. Por acá, ¿estará completa esta edición?
Israel es el único país nuclearmente armado del Medio Oriente, aunque no lo admita oficialmente. No es parte del Tratado de No Proliferación Nuclear, por lo tanto no se somete a inspecciones de la OEA y la ONU.
Israel desde 1952 desarrolla armas nucleares con el apoyo tecnológico de Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Alemania. Y es por ello que desde hace muchos años los medios del mundo reflejan esa temática hablando de Irán, lo que nos hace acordar mucho a lo que decía el periodista y escritor Eduardo Galeano. Y esos medios también nos invitan a creer que son humanitarias las 200 bombas atómicas de Israel y que una potencia nuclear llamada Irán fue la que aniquiló Hiroshima y Nagasaki. Medios que incluso culpan a Irán de violar un acuerdo nuclear que en lo concreto fue roto por Estados Unidos. Irán empieza a producir uranio en otra clara violación del pacto nuclear.
Bienvenido a nuestro canal de televenta, el curso de diplomacia del Tío Sam Master Plus. Si usted firma un acuerdo, podrá retirarse del mismo cuando usted se le ocurra. Y no solo eso, al regresar, usted podrá imponer sus propias condiciones. Este curso es increíble. No es muy legal ni tiene lógica, pero definitivamente vale intentarlo. ¡Llame ya!
Europeos y estadounidenses instan a Irán a cumplir acuerdo nuclear.
Lo que hay que hacer es que los otros firmantes del acuerdo, del Plan Integral de Acción Conjunta, en específico Francia, Gran Bretaña, Alemania y Estados Unidos, cumplan aquello que firmaron.
Mientras tanto, no crea que Irán solamente es hostigado por la prensa occidental. Nos solidarizamos entonces con Kamala Harris, la nueva vicepresidenta de Estados Unidos, con quien los medios tampoco tienen piedad. No hay excusas. Así se ejercitan Kamala Harris y su marido en las escaleras del Lincoln Memorial. Saludable, Kamala, y al pobre señor de seguridad que la tiene que seguir también. Pero hay más. Kamala Harris, la esperanza del feminismo. Kamala Harris, o como la vicepresidenta de Estados Unidos, también visibiliza los looks de teletrabajo. Lo cierto es que los medios han ocupado tanto espacio en hablar de los ejercicios o los looks de la vicepresidenta que quizás se están olvidando de un detalle que está ocurriendo desde la asunción del binomio Biden-Harris. Yemen confirma presencia de Al-Qaeda y Daesh en batalla de Marib. Efectivamente, señores, estamos en condiciones de afirmar que hay una nueva producción en marcha, pero lamentablemente tiene poco de ficción.
Joe Biden es Reanimator, solo en cines.
Igual después de deliberarlo durante semanas, los altos mandos de Estados Unidos y su equipo de creativos elaboraron el mejor pretexto para esta repentina resurrección de los grupos terroristas. El ejército estadounidense teme que la pandemia pueda llevar al resurgimiento de ISIS en Siria.
No te creo nada, no te creo nada, no te creo nada, no te creo más.
Por otro lado, el gobierno de Biden también retirará su respaldo a la coalición militar encabezada por Arabia Saudita en la guerra de Yemen.
Un dato de color, la guerra de Yemen se desató durante el mandato de Obama y Biden, señores. Pero bueno, quizás Joe quiera dar vuelta a la página, aunque... El jefe del Comando Central de Estados Unidos ha dicho que el ejército de Estados Unidos continuará brindando cierto apoyo, incluida inteligencia, a Arabia Saudita con respecto a Yemen con fines defensivos. Y mientras tanto, el Pentágono, a cargo del señor Lloyd Austin, se muestra mucho más que activo. Pentágono de Biden aprueba venta de misiles a Chile por 85 millones de dólares. A la mayoría de los medios se les escapó el detalle de decir que el armamento era de la empresa Raytheon, exactamente, la misma en la que Lloyd Austin estaba semanas atrás. Señores, business are business. Lloyd Austin, el carnicero de Bagdad, es el primer secretario de defensa afroestadounidense. También es el primero que tiene 1.7 millones de dólares en acciones de Raytheon y fue miembro de la junta directiva antes de ser nombrado. ¿Pero qué sigue, señores? ¿Venderle armas a Colombia para que apunte a Venezuela? Bueno, mejor no les doy ideas. El Parlamento de Venezuela exige a Colombia el cese de amenazas y nuevas intenciones guerreristas contra su país.
Iván Duque,
Compórtate como un presidente. La idiotez política te caracteriza.
No entendí bien la metáfora del ministro de Defensa de Venezuela, señores, pero vamos a España, país que asegura que en Venezuela no hay democracia.
La ira inundó las calles por el arresto del rapero Pablo Hasél. Los manifestantes se enfrentaron con la policía antidisturbios durante la quinta noche de protestas en Barcelona. Las autoridades dispararon gases lacrimógenos en un intento de dispersar a la multitud.
España es el país que más artistas tiene en prisión por expresar sus opiniones, por cantar o por escribir.
Y Josep Borrell, el jefe de la diplomacia europea que ha denunciado falta de libertad de expresión en Rusia, por ejemplo, tuiteó lo siguiente apenas detuvieron al rapero Pablo Hasél. La Convención Europea de Derechos Humanos decreta que Navalny debe ser liberado inmediatamente. La Unión Europea reitera su llamamiento a las autoridades rusas para que lo hagan sin demora. Ah, sí, perdona, acá teníamos el tuit de Borrell sobre Pablo Hasél. No, por acá no está. Yo no sé si aquí, no sé, pero estoy seguro que está en algún lado, ¿eh? A ver, un momento, por aquí, ¿no? Correcto. Bueno, pero lo que seguro debe estar es el tuit sobre Julian Assange, ¿no? Pero no tengo suerte. Borrell condena detenciones arbitrarias menos la de Pablo Hasél. Bueno, es que Borrell tiene la mirada fija en Rusia, como algunos medios estadounidenses que no dejan de hablar de la vacuna Sputnik V. CNN, la creciente distribución de la vacuna rusa Sputnik V en América Latina podría dañar el prestigio de Estados Unidos en la región. Un prestigio que seguramente está bien cimentado por el Plan Cóndor, el bloqueo a Cuba y Venezuela, la invasión a Panamá o el reciente golpe de Estado en Bolivia, etc. Pero sigamos con las vacunas porque en América Latina pasaron cosas. Perú, funcionarios, candidatos y familiares fueron vacunados en secreto con dosis de Sinopharm antes que cualquier médico de primera línea. Dos ministros debieron renunciar y mientras tanto Argentina también fue noticia por esto. El escándalo de vacunación VIP a personas cercanas al poder que se tumbó al ministro de Salud de Argentina. Y ante estos hechos, los medios habituales aprovecharon para hacer lo que mejor les sale, manipular. Estela de Carlotto también reconoció que la llamaron del gobierno y se vacunó. El titular de Infobae apunta a involucrar a la presidenta de la Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo en las vacunas de privilegio, pero al leer la nota, ¿con qué nos encontramos? Fui al hospital, hice la cola y todo lo que tenía que hacer. Me vacuné en La Plata, en el Hospital San Juan de Dios, y en estos días me darán la segunda dosis. ¿Acaso los medios dominantes no tienen límites en su afán de demonizar a quienes expresan algo que molesta al poder? Evidentemente no. Veamos el caso de nuestro invitado del día y hablamos con él.
Cuando se conmemoraba un aniversario del fallecimiento del expresidente Néstor Kirchner, un niño fue entrevistado por la TV pública.
¿Cómo es tu nombre?
Casey Wander.
¿Y vas a seguir en política?
Sí, yo quiero ser presidente en el 2050.
Ah, caramba. ¿Y tiene nombre tu partido?
Sí, Peronismo para la Victoria, una mezcla entre el peronismo y entre el Frente para la Victoria.
Pero tras ese reportaje se desató un asedio mediático.
Le cayeron encima el antikirchnerismo, le cayó encima a un nene, recordemos su edad, 11 años.
Y en ese mismo canal...
La notable repercusión en Twitter de el caso del niño K.
Es el hijo de Goebbels, ¿me entendés? Es el hijo del ministro de propaganda de Hitler. ¿De dónde salió este chico?
Y que a mí me recordó a la Hitlerjugend o a la juventud fascista de Mussolini.
Y el protagonismo de Casey generó una vez más gran creatividad humorística en Twitter.
Lo que van a ver es desopilante.
Ese Casey Wonder no sabe nada de la vida. ¿Cómo le lavaron el cerebro los K de no creer? Así de estúpida va a ser la siguiente generación.
Tus viejos te están cagando, Casey. Te están quemando la cabeza. ¿Me entendés? Entonces no le des bola a esos tipos. Hablo de tus padres, Casey.
Él le respondió en Twitter, ¿eh? Le respondió, le dijo, es patético que se metan conmigo, vayan con uno de su edad.
Bueno, señores, allí veíamos entonces lo que fue este asedio. Y para hablar del tema, estamos precisamente con Casey Wander, que es militante peronista. Muchísimas gracias, Casey, por estar aquí en El Frasco.
No, muchas gracias por invitarme. La verdad que es un honor estar acá.
Bueno, lo primero que te quiero preguntar es justamente cómo viviste aquello, cómo lo viviste vos, cómo lo vivió tu familia, porque seguramente, bueno, ha sido algo... inaudito, pero así como habrás recibido manifestaciones mediáticas como estas, también habrás recibido apoyo, ¿no?
Sí, sin lugar a duda, igual siempre queda más el gusto amargo que el gusto dulce, ¿no? Uh-huh. Y de alguna manera ya de por sí es feo ver cuando se critica desde un prejuicio sin conocer a la persona. Imagínate en un medio de comunicación y imagínate en todos los medios de comunicación. Claro. Y para colmo, cuando te toca a vos, ¿no? Que te critiquen a vos teniendo 11 años, pensando que no iba a pasar nada, porque cuando yo di la entrevista a TV Pública dije, esto no va a trascender. Y encontrándome con que de repente un montón de periodistas con la idea de pegarle a un gobierno llegaban hasta a pegarle a un pibe de 11 años, ¿no? A un nene. Esta es la cosa tremenda, ¿no? Cuando uno se pone a pensar que, en definitiva, tal era la guerra contra el gobierno desde los medios de comunicación que tenían la capacidad de meterse con un pibe de 11 años, ese odio que tenían, ¿no? Y no fue fácil, no fue fácil. Obviamente con mi familia también sufrimos, fueron un gran apoyo para mí, pero también le llegaban mensajes horribles a mis hermanas, escribían sobre la vida de mi abuelo en diarios o la vida de cómo se habían conocido mis papás, que encima mentían porque no se habían conocido como ellos habían dicho que se habían conocido, pero también me estigmatizaron, ¿no? De otras maneras. Y para colmo, vivir toda esa intensidad, ¿no? Los tweets, las redes sociales, los medios de comunicación no me dejaban prender la televisión, yo lloraba todos los días. Pasé por eso, que fue muy difícil, y para colmo no tenía derecho a réplica. Claro. Porque salir en los medios a responder a lo que me decían los periodistas no era más que agrandar el problema o incluso agrandar la situación. Así que era mejor guardarme, ¿no? Y lo tremendo de ver que incluso algunos que uno piensa que son amigos pueden criticar. Y eso se ve en los momentos de crisis, ¿no? Pocos quedan con uno, pero se tiene uno que levantar de los problemas que sucedieron y empezar a mirar al futuro o incluso poder superar las problemáticas que uno vivió, ¿no?
Bueno, Kisi, desde hace ya muchos años se instaló en los medios y en las redes sociales este tema de que los problemas de Argentina es culpa de 70 años de populismo, 70 años de peronismo, e incluso una frase mucho menos feliz que habla de 70 años de fiesta, ¿no? Como si lo que hubiese pasado en las últimas 7 décadas diera para decir semejante frase. Ahora, ¿vos crees que esto es una falacia? ¿Qué responde?
Mirá, en los últimos 70 años, desde 1951 para acá, hubo 2 golpes militares. Hubo 20 años de gobierno radical o más. Hubo también 18 años de proscripción del peronismo y nos vienen a echar la culpa a nosotros los peronistas sobre este tema. Es medio raro porque la verdad es que el golpe militar del 76 cambió mucho el rumbo de la economía. Incluso cuando el peronismo volvió en el 89 ya no volvía desde la forma más doctrinaria, ya no volvía desde el pensamiento nacional, desde la economía al servicio del capital al servicio de la economía y esta al servicio del bienestar social, sino que se daban las cosas al revés, el bienestar social al servicio del capital. Y teniendo todo esto en cuenta, el gran problema es, como dice el Financial Times, 120 años de oligarquía y no 70 años de peronismo. Acá lo que pasa es que los radicales, los antiperonistas, gobiernan, hacen un desastre, son incompetentes al gobernar y después no se hacen cargo. Tuvimos 4 años de macrismo que rompieron la economía argentina, generaron déficit fiscal, duplicaron o quizás triplicaron la pobreza. Entonces, la culpa no es del peronismo, es de la oligarquía, que es el problema estructural de la Argentina que nunca supimos resolver.
Bien, bueno, en los últimos días se desató una polémica, un escándalo, ¿no?
Sí.
Por esto que ha ocurrido con el tema de las vacunas del coronavirus. Te invito a ver lo que dijo la estudiante de Ciencias Sociales, Mayra Arena. El acceso a los botes del Titanic era por orden de clase y estamos acostumbrados a que en la vida sea más o menos parecido. El gobierno no puede seguir ignorando que esto en Argentina pasa todo el tiempo y que el hartazgo del pueblo se vuelve bronca cuando ve que el gobierno que votó con esperanza lo trata como un ciudadano de segunda. Bueno, Casey, un tema muy difícil, ¿no? ¿Cuál es tu visión de todo esto?
Primero que todo, gran compañera Mayra Arena, es un tema muy difícil, es un tema que duele, sobre todo para los que tienen esperanza en este gobierno, porque parece que esa esperanza no se está viendo reflejada en muchos aspectos. Pero también, para ponerme del otro lado y no ser injustos, no podemos cancelar a Ginés González García por este horrible error, por esta situación espantosa. Tenemos que saber que este señor tiene una trayectoria muy larga y que obviamente uno puede no coincidir en varias cosas, decir que tuvo errores, creer que es un incompetente, ¿no? Pero no podemos olvidarnos de todo lo que hizo. Cuando fue ministro de Salud del 2002 al 2007, generó el